en Efesios, en el capítulo 4, versos 7 hasta el 16. Efesios 4, versos 7 hasta el 16. En el título del mensaje hay un cambio que hice y el título correcto es Una iglesia que prevalece en unidad. Y hay una razón por la que hice el cambio así. Una iglesia que prevalece en unidad. Efesios 4, 7 al 16. Voy a leer de la Biblia de las Américas y de allí pasamos a mirar lo que Pablo está instruyendo aquí. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba que todos los cielos para poder llenarlo todo. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Señor, queremos pedirte ayuda para comprender lo que está escrito en este texto y entender qué hacer con esta verdad en nuestras vidas el día de hoy. Yo te ruego que me ayudes a mí a estar bajo la autoridad de tu palabra, entregando el texto con la intención que fue escrito, Padre Santo, que seamos edificados hoy así. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. En los versos 1 al 6, el apóstol Pablo en este texto está enfatizando la necesidad de buscar la unidad de la iglesia. Lo usamos para orar, hicimos una oración general basada en estos textos. Y hablando de la unidad de la iglesia, él hace una prioridad y enumera siete características que lo vimos ahora. Estas siete características, como lo habíamos leído, son en Efesios 4, verso 4, un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza. Verso 5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Y cuando continúa con la parte que estamos estudiando el día de hoy, comenzando en el verso 7, muestra claramente cómo esta unidad que él está hablando allí es lograda por la diversidad que el Señor ha puesto en los miembros de la iglesia, equipando a cada uno de una manera particular. Cada miembro ha sido equipado por el Señor. Cada miembro ocupa un lugar importantísimo dentro de la iglesia. Cada miembro, no hay nadie que queda fuera del propósito de Dios. Cada miembro cuenta para la vida de la iglesia. Y cada miembro entonces debe moverse en unidad con los demás miembros. Es a lo que nos lleva el estudio de ese texto. Ahora, ¿cuál es la realidad que se puede notar en general en las iglesias el día de hoy? La realidad de muchas iglesias es que se mueven como un club. Imitan algunas situaciones que tiene el mundo, arrastran algunos principios y los traen y quieren establecer eso como la manera de funcionar. Pero resulta que la iglesia no es un club. La iglesia no es una institución humana, de carácter humano. Es una institución divina. Lejos de parecerse en algo a lo que el mundo conoce como sistemas efectivos de funcionamiento corporal, la iglesia no se parece a nada ni a nadie en el mundo. Lo único que tiene en común la iglesia con el mundo es que está formada de personas. Es lo único. Pero estas personas se distinguen en la iglesia porque tienen una capacidad sobrenatural para edificar, para amar, para perseverar, para sufrir, para edificar unos a otros, para llevar a cabo los propósitos de Dios. Eso es algo divino. Nadie más fuera de la iglesia posee esta capacidad. Nadie lo tiene. Nadie más puede lograrlo. Solamente los que Dios ha llamado a ser parte de su iglesia. Por tanto, la iglesia no tiene nada que copiarle al mundo. No tiene nada que aprender del mundo. Ahora, no nos vamos a ir a un extremo en decir que no haya algo que sea práctico que la iglesia pudiera usar. Pero me refiero en la vida espiritual. La iglesia es completamente independiente del mundo y es completamente dependiente de Dios. Y es lo que Pablo está presentando aquí. Entonces, son los miembros de la iglesia a quienes se refiere el apóstol Pablo en este pasaje, donde describe la obra victoriosa de Cristo a favor de los que son suyos y la forma en que Él los equipa, los capacita, los establece como victoriosos en Él, en Cristo, para que Dios sea glorificado en sus vidas. Eso contiene este texto. Así que vamos a mirar esta obra de Cristo por su iglesia en cuatro partes. Y mi oración es que este estudio de hoy, esta predicación, nos ayude a tener un entendimiento más claro y más definido de cómo opera la iglesia. ¿Qué la mantiene unida y qué garantiza que será triunfante en llevar a cabo el propósito de Dios en una edificación mutua entre los creyentes? ¿Cómo es que todo esto sucede? ¿Cuál es la explicación? Esto es muy importante. Mire, si usted entiende para dónde va y cómo va y cuándo va a llegar allá y qué le espera cuando llegue, usted va a tener una mayor motivación para hacer lo que debe de hacer. Pero si usted no entiende, si no entendemos bien, es difícil estar motivados, es difícil participar. ¿Y qué sucede? Cada uno de nosotros trae ideas diferentes. Esa es la realidad. Y esas ideas las traemos ahora a la palabra del Señor y allí deben chocar con la palabra del Señor y ser rendidas a lo que Dios dice. Y entonces estaremos dentro del propósito de Dios. Esa es la intención de este mensaje en relación con la iglesia, porque hay muchas ideas de qué es la iglesia, pero tiene que ser lo que Cristo dice en su palabra. Entonces el primer punto es, o sea, el título es una iglesia que prevalece unida. Primero, porque Cristo vence, versos 7 al 10, porque Cristo vence, vence o venció, versos 7 al 10. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Y el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Lo que Pablo está presentando aquí en cuanto a la victoria de Cristo, cuando Él venció. Y dice, comenzando, verso 7, que dio dones, conforme a la medida de donde, por la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Y se está refiriendo a los dones o regalos que Cristo le ha dado a su iglesia. Él ha dado dones a la iglesia. ¿A quién en la iglesia? Si usted es salvo, si usted está en Cristo, usted ha recibido dones del Espíritu Santo. No hay ninguna persona que pertenezca a la iglesia del Señor que no tenga dones. Nadie ha sido pasado por alto. Cada uno de nosotros, sin excepción, ni distinción en cuanto al valor de cada creyente ante el Señor, porque no hay diferencia. Todos estamos equipados por el Señor. Quiero mencionar un mensaje que di antes. En Juan 4 no vamos a ir allí porque es un texto largo, son 42 versículos. Pero miramos cómo Jesucristo tiene un encuentro con una mujer samaritana. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué lo pongo como ilustración? Porque esta mujer, era imposible que ella escuchara el Evangelio. ¿Por qué? ¿Porque ella no quería? No, por la persona que ella era, por el lugar donde ella vivía, por la cultura donde ella había sido criada y por la situación pecaminosa en que se encontraba. Nadie la iba a alcanzar a ella. Jesucristo va y le habla a esta mujer. Rompe con todos los patrones culturales. ¿Y dónde llega? Al corazón de ella, la salva y viene a ser la primera misionera que lleva el mensaje a los samaritanos. Esa ilustración nos deja ver que para el Señor no hay una persona que sea de segunda clase. No hay tal cosa. No hay diferencia. No hay diferencia. Usted no es diferente ante los ojos del Señor que otra persona. El valor es igual. Por eso sabemos que Él equipa a todos. Mire allí en Efesios 4, verso 8, cuando dice, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo a una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Pablo está haciendo referencia al Salmo 68, verso 18. Si quiere, miremoslo, lo vamos a leer. Y voy a dar una explicación de por qué Pablo está usando ese salmo cuando usa esto para entender qué es esto de que Jesucristo ascendió y descendió y fue a lo profundo de la tierra y trajo cautivos y dio dones. Verso 18 nada más, porque tenemos que leer todo el salmo para entender por qué lo del verso 18, pero no lo vamos a leer todo. Dice, tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, ha recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes para que el Señor Dios habite entre ellos. Esa es la referencia que Pablo está haciendo. Todo el Salmo 68 es un salmo de victoria y está hablando de la victoria de Dios sobre sus enemigos y está hablando de lo que Dios hace para rescatar aún a los que son rebeldes y cambiar sus vidas, dándoles dones y usándolos en su reino, lo que hizo con la mujer samaritana, por ejemplo. Pero Pablo está refiriéndose a ese texto como un símbolo de la presencia de Dios en Jerusalén, eso es lo que está pasando allí, ¿sí? Y muestra la victoria de Dios y los regalos que Él da y el homenaje que Él recibe. Entonces, al Pablo hacer referencia a este salmo en Efesios, está poniendo al Señor Jesucristo, acuérdese, en Efesios está hablando de Jesucristo, en Salmos está hablando de Dios, el término Dios o Jehová. Pablo está poniendo a Jesucristo igual que Dios. Pablo está diciendo Jesucristo es Dios al hacer eso, lo está mostrando en ese rol, diciendo que Él es Dios. ¿Y cuál es el triunfo que Jesucristo en el Nuevo Testamento gana comparado? Y se levantó para dar dones a los que son suyos. Pablo, de eso es lo que está hablando. Una evidencia de esto la tenemos en Hechos, cuando habla del Señor Jesucristo estando resucitado y le dice a los discípulos, esperen aquí y van a recibir poder. ¿Cuál es el poder que está hablando? El Espíritu Santo. ¿Pero qué tiene que suceder para que ellos reciban el poder? Jesucristo todavía está en la tierra. Él tiene que ascender y estar a la diestra de Dios Padre. Y entonces es enviado el Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos, cuando son bautizados por el Espíritu y hablan todos en diferentes idiomas. Entonces, Pablo lo que está hablando en Efesios 4 se refiere a la victoria de Cristo. Pero usted dirá, pero bueno, es que estamos hablando de dones, estamos hablando, ahí viene la estructura de la iglesia. Si no es por la victoria de Cristo, no tiene sentido hablar de la iglesia, no tiene sentido hablar de la estructura de la iglesia, no tiene sentido hablar de dones para la iglesia, porque todo eso es logrado por la victoria del Señor Jesucristo. Entonces el pasaje nos enfoca en Jesucristo. Jesucristo el que provee esto para la iglesia, para que la iglesia permanezca en unidad. Entonces la iglesia, algo que necesita tener muy en cuenta, es que su enfoque es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es por Él que estamos aquí. Es Él quien Pablo presenta aquí con la autoridad y el poder en la iglesia, sobre la iglesia. Está hablando de victoria, de autoridad. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Benjamin Berkold, en su comentario exegético del libro de Efesios, voy a leer lo que él escribió, se me hace muy acertado, indica que el Salmo 68, al que Pablo está haciendo referencia en ese texto, ese Salmo está haciendo referencia a Números 8, versos 6 al 19, por cuestión de tiempo no quiero meterme allá, solo lo quiero mencionar. En el Salmo 8, de 6 al 19, esto es lo que está sucediendo, los levitas son apartados por Dios. de la tribu de Leví. Está estableciendo la adoración en el libro de Números. Ellos son separados, estos hombres. Lo que es, ellos no están santificados todavía, son separados, son limpiados, son purificados, y después son regresados para el tabernáculo, para que ellos ministren al pueblo de Dios en el tabernáculo. Lo que indica la victoria del Señor Jesucristo, ¿para qué fue esa victoria? Obviamente, en respuesta, en obediencia al Padre, pero el beneficio es para nosotros, que no estábamos santificados, que no estábamos purificados, que no estábamos separados, y Él hizo posible que fuéramos sacados del mundo de las tinieblas al reino de luz, preparados, equipados con dones para ahora nosotros servirnos unos a otros para edificar a la iglesia del Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces es la explicación de por qué Pablo usa el Salmo 68 y por qué el Salmo 68 se refiere a Números 8. Nos está ilustrando la obra del Señor Jesucristo. Una buena ilustración de la victoria del Señor que transforma a rebeldes como usted, a pecadores como usted, en personas útiles en el reino del Señor. Esto indica algo también aquí, y como yo, perdón que no me incluí en esta parte, yo también estoy incluido. Quiere decir que usted y yo, ninguno de nosotros merece estar aquí hoy. Usted y yo, cuando dimos las ofrendas, no merecemos dar las ofrendas, es un privilegio. Cuando cantamos los cantos, no merecemos cantar esos cantos y declarar lo que declaramos acerca de Dios, es un privilegio. ¿Quién nos dio ese privilegio? Fue Cristo. Fue Cristo. Él es el único que merece la gloria y la honra. Nosotros somos como trofeos en sus manos. Hemos sido ganados por su victoria. Entonces Jesús es el que vence. Y los dones vienen de Él para la iglesia. Cuando un general del ejército iba y vencía a otro pueblo, él se llevaba el botín y traía ese regalo para su pueblo. Jesucristo venció y nos ha dotado, nos ha dado del botín, si pudiéramos decirlo así, nos ha equipado. Entonces, esto indica que como iglesia, como creyentes, usted y yo necesitamos apreciar los dones que tenemos, porque se nos fueron dados. Nosotros no ganamos ninguno de esos dones. Nosotros no hicimos algo para merecer alguno de esos dones. Cristo hizo todo y lo trajo a nosotros cuando ni siquiera éramos parte, nos hizo parte. Es un privilegio. Cada creyente ha recibido esos dones como un privilegio, un regalo de Dios. Por eso Pablo dice en el verso 7, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es por su gracia. Es por su gracia. No se puede hacer nada para recibir gracia. Nada. Solamente ser un recipiente de ella. Y Jesucristo ha mostrado su gracia sobre nosotros. Es conforme a la medida del don de Cristo. Usted no mide cuánto recibe del Señor. Usted no le dice al Señor, Señor, quiero que me bendigas hasta aquí y de allí no más. No. Usted es un recipiente del amor, de la abundancia, de la bondad, de la generosidad del Señor sobre su vida. Cuando merecía ir a dónde, al infierno, pero le ha dado estos privilegios maravillosos de que un día al final usted pueda estar tirando sus coronas a los pies del Señor. ¿Cuáles coronas? Son las obras que usted hizo en obediencia al Señor, pero ¿cómo pueden hacer esas obras? Por los dones que Cristo le dio, pero ¿cómo logró esos dones? Cristo tuvo la victoria y se los dio a usted para que usted le sirva a Él, y cuando usted le presenta esas coronas, es simplemente una muestra de la generosidad del Señor en su vida. No merecemos nada de esto, pero nos podemos alegrar y gozar en que los tenemos. Y debemos apreciarlos como algo muy, muy alto que se nos ha encomendado. Entonces, la iglesia prevalece en unidad porque Cristo vence o venció. Segundo, porque Cristo la equipa. Una iglesia permanece en unidad porque Cristo la equipa. Verso 11. Va a sonar un poco redundante, pero lo que pasa es que Pablo aquí es mucho más específico y menciona algunos dones en particular. Verso 11 dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En este verso, Pablo está enumerando cuatro dones específicos para la iglesia. Estos son para establecer el liderazgo de la iglesia. Uno de estos dones fueron temporales y otros son actuales. Unos son temporales y otros actuales. Lo interesante aquí es que Pablo está hablando más que de dones. Está indicando que Cristo dio hombres como regalos para la iglesia, para que le sirvan a la iglesia en capacidad de liderazgo. Porque Él los dio a ellos, Él los equipó, les dio los dones y los dio a la iglesia. Entre esos apóstoles y profetas, miremos ahí Efesios 2:20. Nomás regresa una página, ahí está, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Qué dice de los apóstoles y profetas? Está diciendo que ellos son el fundamento, o ellos pusieron mejor el fundamento. Cuando usted está edificando una casa, y a veces hemos usado esta ilustración, ¿por dónde comienza? Por el fundamento, ¿cierto? Tiene que excavar y poner el fundamento. Usted pone el fundamento, eso es lo que los apóstoles y profetas hicieron. Ellos pusieron el fundamento, la palabra no estaba terminada, entonces ellos la están dando para poner el fundamento. La palabra de Dios es el fundamento, es Cristo. Pusieron el fundamento. Ahora, piensen esto. Usted ya puso el fundamento. Resulta que usted usó a alguien que es un especialista en fundamentos. ¿Usted necesita a esa persona para seguir edificando la casa? No, ya acabó. Ya acabó, ya terminó su trabajo, ya quedó puesto allí. ¿Qué sigue? El que hace el frame, el que levanta las paredes. Es otro. Es otra persona la que trabaja allí. El que pone la electricidad es otro. El que pone la tubería de la fontanería, todo eso, es otra persona. El que pone el techo son otros, las ventanas. ¿Se necesita el que trabajó en el fundamento? No, si lo puso bien, ya no lo necesita. Entonces, los apóstoles y los profetas pusieron el fundamento. Hechos 2:42 dice que la iglesia se reunía todos los días de día a día en casa, compartiendo el pan, prevaleciendo en la oración y en la doctrina de los apóstoles. Ellos están estudiando el fundamento que los apóstoles les dan a ellos. Pero la función de los apóstoles en ese entonces, también la palabra habla en Hechos capítulo 1, cuando están 11 apóstoles y quieren reemplazar a uno, que fue Judas, por uno para que queden 12, e indica cuáles son los calificativos de un apóstol. Tiene que ser alguien que caminó con Cristo, tiene que ser alguien que lo vio con sus propios ojos al Cristo resucitado. Y así escogen a Matías. No hay nadie así hoy en día. Y la iglesia no necesita otro fundamento. Si la iglesia necesitara de apóstoles y profetas, estaríamos buscando otro fundamento. Entonces tendríamos que empezar a excavar, tirar todo lo que está y volver a empezar. Eso es imposible. Ya está hecho. Entonces esos dones no están vigentes ahora. Vámonos a los evangelistas. Los evangelistas son los que llevan el mensaje, predican a Cristo, están evangelizando, instruyendo a las personas en la verdad de Dios. Se mueven de un lugar a otro. Hoy en día son misioneros o plantadores de iglesias, generalmente, los que hacen este trabajo. Ese es el don del evangelista. Ellos no se quedan mucho tiempo en un solo lugar. Andan plantando iglesias, andan predicando en otros lugares. Y por último tenemos pastores y maestros. Pastores y maestros no son dos, es uno. Está hablando de la misma persona. Pastores y maestros. Todo pastor tiene que ser un maestro. Si no puede enseñar, no puede ser pastor. Porque la función principal que ejecuta un pastor es enseñar, y enseñar bien la palabra del Señor de manera clara. 1 Timoteo 3 y Tito 1 describe los calificativos para los pastores o ancianos. Ya vimos Tito capítulo 1, estuvimos estudiando todas las características de lo que es un anciano o lo que es un pastor. Pero quiero hacer una aclaración con algo que los líderes llamaron mi atención para que hiciera una aclaración en cuanto a esto. Y es en relación con el verso 6 de Tito 1. Estamos hablando de pastores, pastores y maestros. No nos estamos despegando de allí. Pero este es un paréntesis para mostrar una característica esencial en un anciano, un pastor, un presbítero, como usa la palabra, esos diferentes términos para referirse a la misma persona. Tito 1:6 dice, leámoslo desde el 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Pablo escribió el libro de Tito. Pablo escribió el libro de Timoteo. En dos tiempos diferentes. Tito fue primero que Timoteo. Sí, pero mi Biblia, Tito está después. No están en orden cronológico. Entonces, cuando yo prediqué este tema, estudiando la palabra hijos, tecnía, en griego, indica que son hijos y dice que deben ser creyentes o fieles. La conclusión, y como yo lo prediqué, es que los hijos de un pastor, de un anciano, tienen que ser salvos. Si no, no puede ser pastor. Pero resulta que al considerar Primera de Timoteo, capítulo 3, donde Pablo menciona a los hijos, la palabra que usa Pablo en Primera de Timoteo 3, miremos ahí, está bien cerquita. Se regresa un poquito, lo va a ver. En referencia a la misma mención, este es el verso 4 y 5. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? La palabra hijos, a ver si me siguen, en Tito es tecnía, en Timoteo es tecnos o tecnón. Y la diferencia es esta, tecnón significa niño pequeño. Hay un cambio aquí, hay un cambio. Pablo está hablando igual de hijos, ¿ok? Pero la diferencia en el cambio que se nota entre Tito y 1 Timoteo 3 es que Pablo no está aseverando más o afirmando más en 1 Timoteo que los hijos tienen que ser salvos sin mostrar ninguna edad. Está afirmando que son niños pequeños, niños pequeñitos. ¿Por qué? Porque el punto que Pablo está presentando acerca de los pastores o ancianos es que gobiernen bien su casa. Es decir, mientras los niños están pequeños, deben estar sujetos con dignidad a su papá, como anciano que es o como pastor que es. Y si no están sujetos a él, no puede gobernar la iglesia del Señor, porque si no puede gobernar bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia del Señor? Entonces, la salvación de los hijos de un pastor, yo creo que deben ser salvos. Pero el pastor no los puede salvar, porque él no es el Espíritu Santo. Ahora, el pastor debe haber puesto influencia sobre ellos en la palabra, indicándoles el camino de la salvación, enseñándoles que lo que ellos merecen es el infierno, no el cielo. Que ser hijos de un pastor no los hace creyentes, que ellos necesitan creer y deben orar por la misericordia de Dios para la salvación de sus almas. Yo creo eso. Ahora, ¿cuándo sucede eso? ¿Cómo sabemos cuándo? Hay personas que pueden creer de niños, otros pueden creer de adultos, otros pueden creer de viejos. Yo no sé. Yo sigo creyendo que sí, pero no puedo ponerle un tiempo a eso. Yo creo que ese es el error cuando enseñé de Tito, que parecía que ponía un tiempo, no se puede poner un tiempo, los textos en realidad no dan claridad total en eso, pero sí hablan de sujeción en su casa. Ahora, si un niño, si usted ve un niño, yo he visto a veces niños que los mira uno y patean al papá y digo, bueno, ese no puede ser un pastor. Si su hijo lo trata así, no puede ser un pastor, no hay sumisión, no hay ni nada allí. ¿Cierto? Debe notarse, ¿cuál es el trato? ¿Qué pasa en esa casa? Entonces, esto para afirmar, esos hombres que Dios ha dado a la iglesia tienen ciertos calificativos. No me estoy extendiendo en todos los calificativos porque ya prediqué ese tema. Pero no puede ser cualquier persona que diga, yo quiero ser pastor, pónganme a mí, yo voy a ser pastor ahora. No, acuérdese, Cristo venció y Cristo dio los dones. Y Cristo es el que llama, el que separa, el que santifica, el que prepara y el que equipa para que pueda servir a ese nivel. Entonces, si Cristo lo hizo, se va a comprobar con su manera de vivir. Eso es lo que la palabra está enseñando allí. Pero estos son dones, los dones vigentes es maestro y pastor y evangelista, que son líderes puestos para edificar a la iglesia del Señor. Entonces, el primer punto, Cristo, la iglesia permanece unida porque Cristo vence. Segundo, la iglesia permanece unida porque Cristo, ¿qué? Equipa, Él es el que equipa. ¿Okay? Y tercero, la iglesia permanece unida porque Cristo la capacita. Cristo la capacita, o capacita a su iglesia. Versos 12 y 13. El centro de todo lo que estamos hablando es Cristo. Pero lo que vemos externamente en las personas tiene que coincidir con lo que la palabra dice que Cristo ha hecho. Verso 12 dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Los hombres con esos dones dados para la iglesia, evangelista, pastor, maestro, tienen la función de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cómo capacitan ellos a los santos para la obra del ministerio? Acuérdese, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Sobre cuál fundamento se edifica la iglesia del Señor? Sobre ese mismo fundamento. Entonces el pastor, maestro, está predicando de ese mismo fundamento que es Cristo Jesús, la piedra angular, y lo hace de la palabra del Señor, enseñando la palabra del Señor, edificando la iglesia, que la iglesia aprenda a depender de la palabra del Señor, que sea capacitada cada miembro porque conoce la palabra del Señor. Yo he notado algo muy notorio en estos días en esta iglesia, en conversaciones que escucho, en textos que veo, en mensajes que tenemos del grupo de WhatsApp, que esta iglesia recurre una y otra vez a las Escrituras. Oigo conversaciones cuando los hermanos dicen, ¿pero qué no dice la Biblia esto? ¿O qué es lo que la Biblia dice? El recurso principal de esta iglesia es la palabra del Señor. Quiere decir que esta iglesia tiene buenos líderes, que han estado preparando bien a la iglesia del Señor, para que la iglesia del Señor se sostenga aún en los momentos más difíciles. ¿Cómo se sostiene? Porque ha sido equipada con la palabra. Fuera de la palabra no puede quedar nada. Es la palabra. Es la palabra. ¿Qué hablamos normalmente de la palabra? En lo práctico. Lea la Biblia. ¿Cuánto de la Biblia? ¿Un versículo? No. Mínimo un capítulo. Y si puede leer más, más. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Y cuándo piensa en la palabra? Todo el tiempo. Salmo 1, se deleita en ella. ¿Cuándo? De día y de noche. ¿Por qué? Porque la palabra es poderosa. ¿Para qué? Para cambiar el corazón, para iluminar los ojos. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Qué es lo que guardamos en el corazón para no pecar contra Dios? Su palabra. Necesitamos conocer la palabra. Varones, en su hogar, usted debe ser un experto en la palabra. Usted debe ser un experto en la palabra. Usted debe ser uno que conoce los 66 libros de la vida, de la Biblia, y sabe usarlos. Y si no los conoce todos, está en ese proceso. ¿Por qué? Usted es la cabeza de ese hogar. Usted es el que necesita conocer la palabra. Usted es el que necesita ministrar a su esposa con la palabra de Dios. Usted es el ejemplo que ella debe de seguir. Igual sus hijos. Y esto lo conocemos muy bien aquí. ¿Qué hacemos cuando vamos a los grupos de hogar? Abrimos la palabra. ¿Qué hacemos cuando estamos orando los domingos a las 9 de la mañana? Abrimos la palabra. Vamos a la palabra. Hay una pregunta, la respuesta debe estar en la Biblia, ahí lo vamos a encontrar. Uso el ejemplo que uso mucho. ¿Y cómo cambio la llanta de mi carro? ¿En qué capítulo voy a encontrar? Va a encontrar la actitud que debe tener para cambiar la llanta, de una manera que sonrosa a Dios. Para las mujeres, ¿qué hago? Sométase a su esposo. Pero es que, ¿qué hago con este hombre? Sométase a su esposo. Pero es que usted no lo conoce. Sométase. La Biblia no le dice otra cosa. Esa es su plataforma. Funciona desde allí. Para los esposos, ame a su esposa. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo se ve eso en lo práctico? Purificándola. ¿Con qué? Con la palabra. ¿Para qué? Para presentársela como una iglesia santa, pura y sin mancha. Eso es lo que Cristo hace con la iglesia. Eso es lo que el esposo debe hacer con la esposa. Instruyendo a los hijos en la verdad, en la palabra de Dios. Entonces, el liderazgo de la iglesia, están equipados por el Señor con el propósito de perfeccionar, de equipar a los santos, de prepararlos, de entrenarlos. Acordémonos, Cristo llama a estos hombres, los separa y se los da a la iglesia para este trabajo. ¿Tienen algún crédito ellos? No, no tienen ningún crédito. ¿Por qué? ¿Quién es el que está haciendo esto? ¿Quién es el que está haciendo esto? Ayúdenme. Como dos o tres entendían. ¿Quién es el que está haciendo esto? ¡Jesucristo! Él es el único que recibe gloria y honra. Ningún hombre. Es el nombre del Señor el que se exalta y se levanta, el que se manifiesta. Y el fruto, entonces, es la capacitación de los santos para obrar. ¿En qué? En diferentes ministerios. Capacitados para obrar en diferentes ministerios. Y esa capacitación primariamente se deriva de ser instruidos, bien instruidos en la palabra. Entonces, estando este fundamento, los santos o miembros responden ¿cómo? Queriendo servir. ¿Por qué? Porque se sienten seguros en la palabra, por eso quieren servir. Si no conocen bien la palabra, ¿van a tirar para otro lado o no van a servir? Porque la palabra es la que les da esa seguridad para poder obrar, ¿cierto? Y obrar para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada miembro trabajando para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la tarea, esa es la preparación que los líderes le dan a los miembros. ¿Cómo sirve entonces para edificar al cuerpo de Cristo? Usando los dones que Dios le dio a usted. ¿Cuáles son los dones que Dios le dio a usted? Hay varios textos que hablan de los dones. Por razón de tiempo no los voy a tocar todos porque el tema no es meternos detalladamente allí, pero hay una lista de dones que da la Biblia. Hay libros, yo sé esto porque nosotros cometimos ese error hace muchos años, en el 2002, si no estoy mal, de tomar un libro donde estaba en la lista de los dones y usar un cuestionario donde nos sentábamos con los miembros. Llenábamos el cuestionario. Oh, tú tienes este don. Cuestionario para otra. Oh, tú tienes este don entonces. Tratando de identificar los dones. Era una buena intención, pero era un mal método. ¿Saben por qué? Porque las listas no coinciden en la Biblia. No coinciden. ¿Por qué no coinciden las listas en la Biblia? Porque está hablando en general. No está especificando solamente puede ser eso. Y además también por esa razón. ¿Usted sabe cuántos dones tiene? Yo le puedo decir, usted tiene más de un don, usted tiene una combinación de dones, pero hay unos dones que se van a notar más en usted. Por ejemplo, el don de exhortación. Se dice, oh, esta persona tiene el don de exhortación, es buena para exhortar a esta persona. El don de enseñanza, dice, oh, esta persona tiene ese don porque puede enseñar bien la palabra. El don de generosidad, el don de fe, pero no son solos, están combinados con otros dones. Y el Señor usa a cada miembro de una manera en particular con esos dones, ¿con cuál propósito? Para que diga, oh, mira, yo tengo estos dones. ¿Cuántos tienes tú? ¿Cierto que no? Calladamente usa esos dones sirviendo a sus hermanos en la fe para que ellos se levanten, para que ellos crezcan. Entonces no son para usted los dones. Son para sus hermanos en la fe, para edificar a sus hermanos en la fe. ¿Qué está haciendo con esos dones? Recuérdese la parábola de los talentos. 10 talentos, 5 talentos, 1 talento. No sé si le acerté a los números, a veces cambio los números. Pero ¿qué hizo el que tenía un talento? Todos tenían talento. Unos tenían más y uno tenía menos. Lo guardó. Hizo un hueco y lo enterró allí. ¿Y por qué no lo usó? Porque pensaba que su Señor era un injusto, un abusador, y no los iba a usar. ¿Y qué pasó con él? Cuando el Señor regresó, le quitó no solo ese don, pero todo lo que tenía. ¿Y a quién se lo dio? Al que más tenía. Usted tiene una obligación de usar los dones que Dios le dio. No son suyos. Son de Cristo. Los depositó en usted para que usted labore edificando a la iglesia del Señor. Por tanto, demuéstrelo comprometiéndose con la iglesia, sirviendo a la iglesia, estando en las cosas que la iglesia está llamando a los miembros que participen para que se edifique la fortaleza de la iglesia. La iglesia sea capaz y fuerte y eficaz en alcanzar a los que no conocen el Evangelio, en edificar a los nuevos discípulos que necesitan ser edificados y llevar a cabo el mensaje del Evangelio para que sea conocido en muchos lugares. Usted es una persona que puede dar mucho fruto. Yo puedo decir que el hermano Juan Villapuda es un hombre de fe. Oramos casi todos los días. El otro día dije, sí, el hermano Juan, dice, sonó el teléfono. Yo fui corriendo por el teléfono. Digo, no, yo no creo que usted estaba corriendo por el teléfono. Pero en su corazón le estaba corriendo porque íbamos a orar. Y ha dispuesto al Señor lo que el Señor le dio. Y no solo eso, más cosas. Cada uno tenemos dones que el Señor nos dio, una función en particular. Mire, quiero mostrarle en 1 Corintios 12, versos 4 al 7, cómo Dios puso esos dones. 1 Corintios 12, versos 4 al 7 y después el verso 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, vuelve a la unidad. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, el que hace todas las cosas, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Piensen esto, si usted no tiene ningún don, de acuerdo al verso 7, usted no tiene el Espíritu de Dios. Quiere decir que usted no es salvo. Esa es la realidad. Usted, si usted es salvo, usted tiene dones. Si usted no tiene dones, el Espíritu no está en usted porque los dones son dados por el Espíritu. ¿Ok? Y si usted está en Cristo, debe manifestarse el Espíritu en usted al obrar con esos dones para edificar a otros miembros. Verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad, para que ande en ¿qué? En obras que Dios preparó de antemano, que requieren el uso de esos dones. Sin esos dones usted no puede hacer esas obras que Dios preparó. Pero usted los tiene. Tiene que usarlos. Mire el verso 18. Ahí mismo. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. ¿Qué indica esto? El oído no es ojo. Si el oído no puede ver, entonces ya no es miembro. No, tampoco es boca. Si el ojo no puede hablar, entonces no es miembro. No, cada miembro tiene una función en particular y ha sido equipado así. Verso 22. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Cada miembro es importante. Verso 25. A fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Debe producir unidad, no división. Pero usted no puede darse el lujo de no usar los dones que Dios le dio. Tiene que usarlos. Tiene que usarlos. Ahora, Romanos 12:3, para que nos da un balance aquí, acerca de no exaltar ningún don sobre otro. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. No se vaya a creer que porque tiene un don que se nota, por ejemplo, el don de enseñar es más que el don de otra persona, no es así. No, son iguales. Son iguales. La función cambia, pero el valor es el mismo porque el que lo da es el mismo Señor y sin Él nada de eso puede funcionar. Primera Pedro 4:10. Mire la responsabilidad del creyente con sus dones. Señor, úselo. Úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno en una capacidad diferente, con una función diferente, sirviéndonos unos a los otros. Entonces recibimos los dones, regresando a Efesios 4, verso 7, por la gracia de Dios. Él los distribuyó como Él quiso. Él los distribuyó como Él quiso. Ahora sale una pregunta. ¿Hasta cuándo se usan los dones por los miembros de la iglesia? ¿Dónde se termina esto? Bueno, sí se van a acabar, no podemos decir nunca. Tienen un fin. ¿Pero qué dice el texto que estamos estudiando? Vamos al verso 13, Efesios 4, 13. Encontremos la respuesta allí. Hasta que todos, esta palabra es clave aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Piensen esto. Hasta entonces lo vamos a usar. Mira a su hermano, mira a su hermana. Mírenlo, ahorita nomás miren, no le diga nada, míralo. Ahora piensen esto. ¿Está esa persona a la altura del varón perfecto o de la persona perfecta en Cristo Jesús? ¿Ya llegó ahí? Si ya llegó ahí, que se muera porque no hay nada más que hacer. Pero no ha llegado allí, ni usted tampoco. Usted necesita de los dones de la persona que usted miró ahora. Esa persona necesita de los dones que usted tiene. Es un trabajo mutuo de edificación que nos debe llevar a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. La edificación mutua debe ayudarnos a entender mejor quién es Jesucristo. Así opera Él. Nos usa a todos para hacer esto. Y para que crezcamos a ser una persona madura en la fe a la medida de la estatura de Cristo Jesús. La desunidad entonces, ¿de dónde viene? De la inmadurez espiritual, de la ignorancia de la verdad. ¿Por qué? Porque cuando se ignora la verdad, prevalecen conceptos humanísticos, conceptos mundanos, conceptos de afuera del propósito de Dios. Y eso trae desunidad. Pero cuando prevalece la verdad del Señor, la persona es formada en quién es Cristo, su carácter se va desarrollando para parecerse más a Cristo, lo que produce es unidad. ¿Por qué? Porque lo lleva a un mismo Dios, a una misma fe, a un mismo bautismo. A lo mismo. El enfoque va a ser el mismo. Entonces la iglesia se mueve en unidad. Porque la palabra, ese es el efecto que produce. La opinión personal entonces queda a un lado. Las exigencias egoístas quedan desechadas. La verdad de Dios toma la prioridad, viniendo a ser la autoridad que define cada decisión. Esto es unidad y no cambia. Se sostiene por sí misma. Es suficiente, es pura, es poderosa, es perfecta, es completa y es eterna. Es la obra que el Espíritu Santo está haciendo en su iglesia. Y esta es la manera como Él lo está haciendo. Esta es la manera como Él lo está haciendo. Unidad de la fe por el fundamento doctrinal sano lleva al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Se necesita conocer bien la doctrina, los fundamentos que la Biblia nos enseña. Y el conocimiento pleno del Hijo de Dios no se refiere simplemente a un conocimiento en la mente, a algo intelectual. No, 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 no. Está hablando de que usted crece en su relación íntima con Cristo Jesús. Su dependencia en Él aumenta, su entendimiento de Él aumenta, su aprecio de Él aumenta, su adoración a Él aumenta por este proceso donde usted es edificado por el Espíritu cuando usa a otros miembros con los dones que les ha dado para que usted crezca y usted esté haciendo crecer a otros, ayudando a crecer a otros. Entonces, ¿qué pasa con estos miembros? ¿Confían en Cristo? ¿Conocen la obra de Cristo? ¿Predican a Cristo? Dependen del Señor Jesucristo. Y esto los lleva a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y es lo que la palabra dice. Mire, rápidamente Romanos 8, 28 al 29. El propósito de la elección está descrito aquí. Romanos 8, 28 al 29 dice: sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para eso fuimos elegidos. Para que nos parezcamos a Cristo, para que seamos como Él en su carácter. Entonces, semana a semana, hágase esta pregunta. ¿Cuánto más me parezco a Cristo esta semana? ¿Qué ha pasado en mi vida que me parezco más a Él? ¿Cuánto he ministrado de mis dones para que mis hermanos se parezcan más a Cristo? ¿Cuánto de eso ha sucedido en su vida? ¿Cuál está haciendo mi parte para que mi iglesia refleje más el carácter de Cristo? ¿Está usted condicionando a Cristo diciéndole, no, hoy no te voy a servir? O se levanta cada mañana y usted le dice como Isaías le dijo al Señor en Isaías capítulo 6. Heme aquí, Señor, yo iré. ¿Cuál es la condición? No te van a escuchar ni te van a creer. No importa, heme aquí, Señor, yo iré. El creyente no condiciona al Señor. El creyente le sirve al Señor con gozo, con alegría. Lo ve como un privilegio porque esos dones se los dio el Señor. Cada uno ha sido equipado para esto. Hágalo. ¿Por qué no lo practicamos? Dígale al Señor, Señor, heme aquí. Yo te voy a servir. Dígale allí donde usted está. Hágalo en voz alta. Está bien. A menos que no quiera servirle al Señor, no lo haga. Dígale, Señor, úsame. Yo te voy a servir. Yo quiero servirte. Dios le capacita a usted por medio de los pastores y los líderes para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos trabajo que hacer y tenemos las herramientas para hacerlo y el poder. Entonces una iglesia prevalece en unidad porque Cristo vence, porque Cristo la equipa, porque Cristo la capacita y cuarto, porque Cristo la establece. Con esta parte vamos a terminar, versos 14 al 16. Cristo la establece. Dice en el verso 14, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Un creyente que no está edificado es un niño. ¿Cuáles niños está hablando Pablo aquí? En 1 Corintios 3:1 dice, no les puedo hablar a ustedes como maduros, sino como niños. ¿Qué se refiere? Que no pueden discernir, que no saben escoger, que no entienden de la doctrina, que no conocen más allá de lo esencial en la fe. ¿Qué pasa con esos niños? Son seducidos por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Pero qué pasa cuando no es así? Sino que son establecidos por Cristo, porque están participando de sus dones y los dones de otros para ser edificados, porque Cristo venció, porque Cristo les dio esos dones. Entonces, no son sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. No son de los que andan escuchando aquí y escuchando allá, y es que usted es el predicador, y es que usted es este, y mira lo que salió acá, y mira lo que viene acá, sino que está fiel, creciendo en la verdad. Está siendo bien dirigido. Y yo creo que esta iglesia tiene una gran oportunidad cuando estamos tomando el mensaje y llevándolo a los grupos de hogar para estudiar este mensaje de manera personal, donde cada quien dice, ese soy yo, eso es lo que habla de mí, esa es mi necesidad, esto es lo que yo necesito hacer. Este es mi compromiso. Dios nos está ayudando mucho, iglesia. Yo creo que Dios está avivando a esta iglesia en la verdad. Porque no hay otra manera de avivarse si no estamos en la verdad. Y no vamos a ser sacudidos, no vamos a ser movidos por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error. Vamos a prevalecer en la verdad. Y verso 15 dice, sino que hablando la verdad en amor. Entonces, al prevalecer en la verdad, hablamos la verdad. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice hablando la verdad en hablar? En general, a lo que se habla, yo creo que en el contexto de lo que está diciendo, Pablo está refiriéndose a predicar a Cristo. Predicar el evangelio bien predicado, presentar el mensaje bien presentado y hacerlo por amor a las personas a las que está queriendo alcanzar, mostrando compasión, bondad, misericordia por ellos y llevando el mensaje verdadero con amor. Y dice, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Nos lleva otra vez a Cristo, porque Él es la autoridad. Fuera de Él, nada podemos hacer que tenga valor eterno. Tiene que ser en Cristo. Tiene que ser por Él, en conocimiento de Él. Entonces le seguimos en obediencia, por amor a Él, para ser como Él es. Verso 16. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Esto es como un resumen que nos está dando Pablo aquí. Hay una cohesión, Hay una unidad, hay una interdependencia de miembro con miembro, funcionando con los dones que Dios le ha dado a cada uno. Y dice, conforme al funcionamiento adecuado, es decir, conforme a lo que Dios le dio de cada miembro. ¿Y esto qué produce? Crecimiento del cuerpo. ¿Para qué? Para la gloria, para la propia edificación en amor para la gloria de Dios. Entonces el cuerpo es edificado, es fortalecido. Todo comienza con Cristo. Se sostiene por Cristo. Y su meta es llegar a ser como Cristo en todo. Ese es el hilo que sostiene este texto que estamos estudiando de Efesios 4. Eso es lo que le da unidad a una iglesia. Es Él. Es el Señor Jesucristo y su obra. El Señor ha amado a la iglesia al punto de haber dado su vida por ella. Ha prometido edificarla diciendo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La instruyó para llevar a cabo la gran comisión en todas las naciones. Le prometió que regresaría por ella, llamándole su novia y asegurando que ella estará pura y sin mancha, preparada para las bodas del Cordero. Mi pregunta para usted es esta. ¿Es usted parte de esto que Dios está haciendo? ¿Está usted sentado observando a ver qué sucede? ¿O usted está entrando en lo que el Espíritu está haciendo aquí? Como lo hace en toda iglesia que es fiel a Él. Esa es su decisión. Esa es su decisión. Pero la obra de Cristo está toda allí disponible para el que quiera entrar y participar. Así que una iglesia prevalece en unidad porque Cristo vence. Ayúdeme. Segundo, porque Cristo ¿qué? La equipa. Tercero, porque Cristo ¿qué? La capacita. Y por último, porque Cristo la establece. Y si Él la establece, ¿quién la va a quitar de ahí? Él la va a sostener. Él la va a sostener. Formamos parte del único plan que Dios tiene en toda la tierra, su iglesia. Fuera de aquí no hay otro plan. Fuera de la iglesia del Señor, donde quiera que se reúna, no hay otro plan. Yo le invito a que usted se comprometa a servirle al Señor y que lo demuestre si usted tiene ese compromiso. Porque Dios mantiene a su iglesia en unidad y la sigue edificando y está sucediendo entre nosotros. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a cerrar con una oración y así terminamos este mensaje. Hoy no están los músicos, ellos se tuvieron que ir temprano, así que si quieren un canto sería que yo cante y no sé cómo van a salir corriendo si yo me pongo a cantar, entonces mejor oramos. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque esta escritura, sé que hay más que decir, hay más que estudiar aquí. Es bastante extenso, pero lo que miramos, el fundamento que encontramos allí, el hilo que sostiene todo, Señor, en estas palabras de Pablo, tiene que ver con Cristo Jesús, con la victoria que tú ganaste, Señor. Tú venciste a un precio muy, muy alto y rescataste cautivos trayéndolos, Señor, cambiándolos para usarlos ahora, habiéndolos dotado, habiendo puesto el botín en ellos, Señor, lo que tú ganaste, los dones, el Espíritu mismo, dándoles el poder, la capacidad para ministrar. Eres tú, Señor, el que hace esa obra. Es tú el que ha dado a hombres que capaciten a la iglesia. Y has dado a cada creyente esa posibilidad y esa capacidad para funcionar de acuerdo a cómo funciona cada miembro, cómo las coyunturas se pegan y trabajan una a otra, formando un solo cuerpo, edificando con un mismo propósito, haciéndolo en amor, en obediencia a ti, Cristo Jesús. Oramos, Señor, que lo que tú estás haciendo entre nosotros continúe y estemos listos para participar, diciéndote, heme aquí, Señor. Yo quiero ser parte de esto. Yo quiero aportar de acuerdo a lo que tú me has dado, con la capacidad sobrenatural que has puesto en mí por los dones del Espíritu. Ayúdanos, Señor. Padre, oramos las personas que estén aquí o están escuchando ahora este mensaje. Si usted no está en Cristo, si usted no tiene ningún don del Espíritu, porque el Espíritu no está en usted, no tiene que quedarse así. Usted puede venir a Cristo. Si usted entiende el llamado de Dios, Él le llama a que se arrepienta, que confiese sus pecados, que venga a los pies de Cristo y que clame a Él pidiéndole que sea el Salvador y el Señor de su vida. Y si Él hace esa obra en usted, usted obedézcale, venga a Él en obediencia. Le animamos en el nombre de Jesucristo si esa es la obra que Dios está haciendo en usted. Y lo que ha escuchado el día de hoy, guárdelo en su corazón, piense en esto, medite y procure llevarlo a cabo si usted es un hijo de Dios. Padre, ayúdanos como iglesia a ser hallados funcionando así como dice aquí, en plena dependencia de ti, acordándonos que el único que recibe gloria y honra eres tú, Señor. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos todo el honor a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.